Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Bayyina aya ya kwanza mpaka ya tano.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.
راشوت فلسطینت راشوت شو حکمام کو
se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam, nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando la ley 102 de la sura de los puestos en fila.
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي
Y cuando tuvo bastante edad como para ir con su padre, dijo: Hijito, he soñado que te inmolaba. Mira, pues, ¿qué te parece? Dijo: Padre, haz lo que se te ordena. Encontrarás, si Alá quiere, que soy de los pacientes.
En el programa anterior dijimos que el profeta Abraham solicitó a Alá que le dé hijos capaces y sanos. Esta ley ya dice: Dios le otorgó un hijo llamado Ismael, y se trasladaron todos juntos con su madre Hagar a una tierra remota del desierto de la Mezca. Cuando su hijo llegó a la mayoría de edad, a la adolescencia, entonces Abraham recibió el mandamiento divino a través de un sueño para sacrificar a su hijo en el camino de Dios. Este fue, de hecho, una orden muy dura. El mismo sueño se repitió dos veces más, el cual era un énfasis en la necesidad de esa acción, así como su urgencia, por lo que no quedó ninguna duda para él de que era un mandamiento decisivo de Alá. Abraham, que siempre había tenido éxito en las pruebas duras de Alá, esta vez nuevamente debe obedecer el mandato de Alá, es decir, sacrificar a su virtuoso y apuesto hijo adolescente con sus propias manos. Pero antes que nada debería preparar a su hijo para esta acción. Naturalmente, esto requirió, además del consentimiento del padre, el consentimiento y la aceptación del adolescente. Por lo tanto, Abraham le dijo a Ismael: «Me han dado esa orden. ¿Estás listo para aceptar esta dura prueba?» El hijo obediente respondió afirmativamente diciendo: «Oh padre, haz lo que te haya ordenado nuestro Creador. Aunque esta medida es muy difícil, pero tenemos que tener paciencia en el camino de la ejecución de las órdenes del Creador del universo y solamente esperar para ver lo que Él ha considerado para todos nosotros».
De estas aleyas aprendemos que, primero, los sueños de los profetas son una revelación divina para ellos. Segundo, el apego al hijo no debe impedir la realización de las órdenes divinas o cometer pecados y desobediencia a Dios. Y tercero, cumplir con el deber requiere paciencia y estabilidad. Uno nunca debe desobedecer el mandamiento de Dios.
Escucharán las aleyas 103, 104 y 105 de la sura de los puestos en fila.
Cuando ya se habían sometido los dos y la había puesto contra el suelo, y le llamamos: «Abraham, has realizado el sueño. Así retribuimos a quienes hacen el bien».
Después de que Ismael anunció su disposición para ejecutar la orden divina que demostraba la rendición del padre y su hijo ante el Creador del mundo, Abraham colocó a su hijo en el suelo para sacrificarlo y propició el terreno para realizar la orden divina. En aquel momento se escuchó una voz que decía: «Oh Abraham, nosotros no queríamos que tú sacrifiques a tu hijo, sino que queríamos ver hasta dónde puede llegar tu fidelidad a Dios, que puedes hasta sacrificar a tu propio hijo. Has salido victorioso de este examen muy difícil. Tú hiciste lo que nosotros te ordenamos en el sueño y mostraste tu fe». Fundamentalmente, en la cultura religiosa, el valor de cualquier medida depende de su intención. La intención del creyente para realizar cualquier cosa es mucho más valiosa que su misma medida.
De estas aleyas aprendemos que, primero, rendirse ante Alá y sus órdenes es una de las características de los profetas y enviados divinos. Fundamentalmente, aquella medida se acepta por Alá, que sea junto con la rendición ante Él y su satisfacción. Segundo, algunas veces las órdenes divinas son para probar a las personas. Tercero, no existe ninguna limitación para alcanzar los más altos grados espirituales. Algunas veces un adolescente como Ismael puede recorrer rápidamente las etapas de la perfección y a este respecto es capaz de dar pasos similares que los grandes profetas divinos como su padre Abraham. Y cuarto, la bondad no se limita solamente a los aspectos financieros. Dejar la vida en el camino de Dios es un tipo de bondad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Mercado Persa.
En nombre de Dios, el compasivo, desde los estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, reciban nuestros más cordiales saludos. Mi compañera Julia Palomino, quien les habla a Faime Shoya, estamos a su servicio para ofrecerles esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
¿Qué tal, amigos? Ahora seguimos con el espacio Mercado Persa. Irán, al contar con casi 4.000 hectáreas de tierras fértiles para el cultivo de flores y plantas ornamentales, ha dedicado una buena parte de sus cultivos a la exportación. En este programa les hablamos sobre esta atracción económica del territorio persa. Uno de los mercados de mayor atracción en el mundo es el comercio de flores y plantas ornamentales. En las décadas pasadas, la circulación financiera de esta industria a nivel mundial tuvo un proceso de crecimiento. De acuerdo con la cifra del Centro Internacional de Flores y Plantas Ornamentales, en la década de 1950, el valor comercial de las flores y plantas en los mercados mundiales fue de casi 3.000 millones de dólares. En el año 2010, esta cifra llegó a casi 100.000 millones de dólares. Se dice que actualmente la circulación financiera de la compra y venta de flores y plantas ornamentales en el mundo es más de 150.000 millones de dólares. Debido a los amplios beneficios financieros en esta industria, decenas de países en diferentes regiones del mundo se han dedicado a la floricultura a nivel comercial. La historia de la floricultura como una industria beneficiosa regresa a finales del siglo XVIII. En aquel entonces, algunos países europeos como Inglaterra reunieron diferentes plantas de todo el mundo y las guardaron en los jardines botánicos y amplios invernaderos que fundaron. Después de que se propició el terreno para que estos lugares fueran visitados por el pueblo, tuvo una buena acogida popular, de tal manera que la floricultura se planteó como un comercio a nivel mundial y hasta el día de hoy se ha desarrollado ampliamente. En Irán, la historia del cultivo de flores y plantas ornamentales data desde la antigüedad. Los iraníes de épocas pasadas utilizaban mucho las flores y plantas en la planificación de los ambientes de su alrededor. Lo interesante es que la flor ninfa ha sido un símbolo sagrado en la cultura del Irán antiguo. En los relieves del Palacio de Persépolis y en las paredes del Palacio de Apadana en Susa, es decir, el Palacio de Invierno de los Reyes Aqueménides, se puede observar los tallados de esta flor. La celebridad de los bellos y antiguos jardines persas en diferentes eras de la historia de Irán, al lado del arte de la planificación y el dibujo, se debe a la belleza de las flores y plantas utilizadas en ellas. Además de la arquitectura, el uso del plan de las flores y plantas ornamentales ha tenido un lugar especial en el arte y la artesanía, como bellas alfombras tejidas a mano.
Mucha gente considera que la primavera, especialmente el mes persa de Urdibehesh, entre abril y mayo, es la época más adecuada del año para viajar a diferentes ciudades de Irán, como Shiraz, ya que el buen olor de las flores de Azahar llena todos los rincones de las calles de dicha ciudad. En esa estación, la mayoría de las llanuras de Irán, vestidas con diferentes y bellas flores, se asemejan a una pintura expuesta a los ojos de los visitantes. Los invernaderos en ciudades como Jomein y Mahalat están llenas de plantas verdes y flores de colores, y las llanuras del oeste y centro del país están llenas de anemona y tulipán, especialmente fritillaria. Los perfumes de agua de rosas de Damasco es una de las atracciones turísticas de ciudades como Kashan, Amsar y Meymand, situadas en la provincia de Fars. Al lado del cultivo de hermosas flores de color en diferentes lugares de Irán, el esfuerzo de los cultivadores de flores y plantas ornamentales también ha provocado el florecimiento del comercio en este sector de la industria del país. La antecedencia de la producción económica de la flor en Irán data de menos de un siglo. Este país, al contar con diferentes climas, se considera una de las naciones ricas en el mundo desde el punto de vista de la floricultura, como diferentes árboles, arbustos de jardín y ornamentales, y todo tipo de flores. Irán es la patria natural de plantas ornamentales como el tulipán, jacinto, el lirio, ciclamén y algunos arbustos, y un gran número de frutos en esta región geográfica. En este país existe la posibilidad del cultivo de flores y plantas ornamentales al aire libre y condiciones protegidas como invernaderos de cristal y de plástico.
Estimados amigos, están escuchando Radio Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El cultivo de flores y plantas ornamentales se realiza de dos formas, en el aire libre y en invernaderos. Los más antiguos invernaderos existentes y activos en Irán tienen una antecedencia de más de 70 años. En el pasado, aquellas personas que tenían invernaderos realizaban este acto para pasar el tiempo y entretenerse. Y hasta el año 1979, una mayor parte del consumo de flores y plantas ornamentales del país era abastecida desde el extranjero. Pero con la victoria de la Revolución Islámica de Irán en aquel año y la prohibición de la importación de flores, su producción se desarrolló dentro del país. en las recientes décadas, con la buena acogida del pueblo por las flores y plantas, se construyeron invernaderos equipados y eficaces para el cultivo y producción de todo tipo de plantas ornamentales a nivel comercial, cuyo principal objetivo es obtener ingresos económicos. Por ejemplo, el suministro de agua, de rosas y aceite de las flores que se usan en la industria médica, higiénica y de salud, y asimismo la industria alimenticia, como en la confitería y los helados. Irán rivaliza con algunos de sus vecinos en el terreno de la producción de flores y plantas ornamentales. La existencia de múltiples ríos, climas diversos, el día largo y la brillantez completa del sol que conllevan la reducción de los gastos vinculados al calentamiento de los invernaderos son algunos de los privilegios económicos del cultivo de plantas en Irán. También la existencia de expertos hábiles y la fuerza laboral barata y adecuada en Irán es otro motivo que atrae a los inversores extranjeros para invertir en este ámbito de la economía del país. Además de que los países vecinos en el norte y sur de Irán, debido al alto consumo de flores y plantas ornamentales, se consideran un buen mercado para la venta de este tipo de productos iraníes.
El alto valor económico y la rentabilidad del sector de flores y plantas ornamentales ha provocado que los inversores extranjeros hagan inversiones al respecto en las regiones centrales y norteñas del país. Uno de esos inversores es una empresa holandesa que, al tener un gran jardín en la provincia de Isfahan, cultiva el tulipán y exporta sus productos con el nombre de tulipán holandesa a otros países del mundo. En Irán, una mayor parte de las inversiones en el ámbito de flores y plantas ornamentales se realiza por parte del sector privado del país. Pero el sector general, al realizar una amplia inversión de forma indirecta, participa en el cultivo y la producción de flores y plantas ornamentales para usarlas en los centros públicos como parques, los alrededores de los hospitales y edificios gubernamentales, las plazas y calles. Irán, al emplear tan solo un 10% de su capacidad para la producción y exportación de sus flores ornamentales, ha ocupado el séptimo lugar entre los 10 mayores productores de flores y plantas ornamentales en el mundo. Esto es mientras que existen las condiciones necesarias para la mayor presencia de los iraníes en el mercado mundial de flores y plantas. Los expertos creen que Irán, con una buena inversión al respecto, tiene la capacidad de exportar anualmente entre 300 y 500 millones de dólares de flores ornamentales, árboles y arbustos. Las provincias de Teherán, Markazi, Mazandarán, Khuzestán, Isfahan, Shiraz, Charmahal y Bakhtiari y Gilan son los mayores centros de la producción y el cultivo de flor en Irán. En los recientes años, la mayor parte de las flores y plantas ornamentales de Irán se han exportado a países como Irak, Azerbaiyán, Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, Georgia, Armenia, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán y Rusia. Algunos de estos países, como Georgia, Rusia y Bielorrusia, se encuentran en el lugar del tránsito de las flores de exportación de Irán a otros países del mundo. Las flores persas, después de exportarse a dichos países, nuevamente son embaladas y, con el nombre de dichos países, se exportan a otros lugares del mundo.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Detrás de la razón.
...74 años, escuchen bien, 74 se cumplen de lo que muchos han titulado como la injusticia más larga de la historia moderna. Un 15 de mayo de 1948, cuando el régimen de Israel se atribuyó su creación expulsando a los palestinos de su territorio ancestral. Mientras los israelíes están celebrando su fiesta patria, para los palestinos esta fecha significa el inicio de su tragedia, una tragedia que hemos visto día a día. Por ello lo conmemoran como el día de la Nakba o la catástrofe. En la actualidad, y pese a numerosas resoluciones de Naciones Unidas, Israel sigue negando a los refugiados palestinos el derecho a retornar a sus hogares. Esto es Detrás de la Razón. Buen inicio de semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
...15 de mayo de 1948... día del mayor robo de la historia, día en que los israelíes arrebataron las tierras a los palestinos, expulsaron a unas 700.000 personas de sus viviendas. Este 15 de mayo, millones de personas en diferentes partes del mundo conmemoraron el Día de la Nakba con protestas y marchas. En los territorios ocupados, los palestinos salieron a las calles para reivindicar el derecho de retorno de los refugiados a sus hogares.
El aniversario de la Nakba significa para mí, mis abuelos, mi padre, familia y patria. Mi padre murió cuando tenía 86 años y siempre soñaba con volver a su patria.
A su vez, los grupos de resistencia denunciaron la mentalidad de colonización y judaización de Israel. Insistieron en la continuación de la lucha como la única solución para poner fin a la ocupación israelí y sus atrocidades.
Ahmed al-Mudadal, líder del movimiento Yihad Islámica Palestina, dijo: a pesar de que han pasado 74 años de la Nakba palestina, a través de la cual nuestro pueblo fue desplazado de sus tierras, granjas, hogares y ciudades, su voluntad no se ha roto y todavía están luchando y resistiendo. A pesar de los sacrificios que han hecho, todavía no se han renunciado y no renunciarán a sus derechos. Ismail Radwan, líder del movimiento palestino Hamas, afirmó: queremos decirle a esta ocupación que no permitiremos ningún crimen contra el Quds y Al-Aqsa o contra nuestro pueblo palestino. Cualquier tontería cometida por la ocupación abrirá las puertas del infierno y la resistencia seguirá siendo el escudo y la espada que defiende al Quds y Al-Aqsa.
En países como Irán, Siria, el Reino Unido, Estados Unidos, Chile, Perú y Panamá se realizaron actos en apoyo al pueblo palestino. Los presentes denunciaron que el pueblo palestino sigue sufriendo la ocupación, el desplazamiento y la opresión de los israelíes. Exigieron también a la comunidad internacional romper su silencio cómplice y hacer frente a tales atrocidades de manera práctica.
No vamos a parar hasta que no vuelvan todo Palestina, desde el río Jordán al mar Mediterráneo para Palestina, y que todos los refugiados y toda la diáspora palestina pueda volver a sus casas.
A allí la historia, allí los hechos, pues en este material, gracias al equipo de redacción y producción de Hispan TV. Por ello, vamos a presentar a nuestros analistas para la jornada. Sheikh Ali Comi, experto en asuntos islámicos del Centro de Estudios Latinoamericanos de Qom en Irán. Y también nos acompañará para el análisis Pablo Jofre Leal, analista internacional, máster en relaciones internacionales, desde la capital de Chile, Santiago. Allí veíamos sus perfiles en pantalla. Vamos a dar primero la bienvenida a Sheikh Ali Comi, quien ya está conectado con nosotros desde la ciudad de Qom. Bienvenido como siempre, Sheikh Ali Comi, ¿cómo está?
Salam alaikum, que Dios le bendiga. Muchísimas gracias por la invitación.
Amén. Bueno, cuando hablamos de la Nakba, que podríamos decir marcó ese punto de inflexión en 1948 respecto al robo al pueblo de Palestina, Sheikh, podríamos pues claramente sentenciar que durante 74 años pues la Nakba o esa catástrofe se ha mantenido a la luz de lo que Israel ha seguido haciendo pues contra Palestina. ¿Cómo aclararlo, no? De una manera sencilla en lo que vemos el día de hoy.
Yo creo que la gente hispanohablante debe saber la historia de ese día tan catastrófico para el pueblo palestino. Es que en la medianoche de 14 de mayo de 1948, los soldados ingleses que tenían el custodio de Palestina en su mano después de desintegración del Imperio Otomano, ellos de repente abandonaron el territorio palestino y lo entregaron en mano de los judíos israelíes. En la misma noche, David Ben Gurion, que era jefe de Organización Judía Internacional o la Agencia Judía, con 37 personalidades judías, empezaron a declarar el comienzo del gobierno Israel en la tierra palestina. Así que ahí empezó grupos de terror que empezaron, que uno se llamaba Haganah. Yo le voy a decir los nombres para que nuestros queridos televidentes lo vayan a investigar. Tres grupos más importantes que empezaron a masacrar a los palestinos en masa, algo mucho peor que el Holocausto. Haganah, Stern y Palmach eran tres grupos que empezaron y ellos tenían más de 26 años de entrenamiento bajo el ejército de Gran Bretaña. Entonces empezaron a destruir pueblo por pueblo a cada uno de los pueblos palestinos. Ahí solo yo les voy a dar una cifra, la verdad, catastrófica. Sí. Ellos destruyeron más de 531 ciudad y pueblo de palestinos. 531 pueblos. Imagínense, no era por bombas de destrucción masiva, era matar uno por uno a las personas, a las mujeres, a los hombres, a los niños. Uh-huh. Más de 15.000 civiles fueron matados de una forma salvaje. Más de 50 genocidios ha sido registrado en estos días. 50 genocidios, quiere decir, mataban a la gente en grupos de 100, en 1.000 y lo mataban. Más del 78% del territorio palestino fue ocupado en el comienzo y obligaron a emigrar a más de la mitad del pueblo de Palestina, que se dice entre 780.000 hasta 983.000. Uh-huh. Y más de 150.000 palestinos fueron prisioneros que hasta hoy en día se le conoce como árabes del año 48.
Unas cifras en contexto que bien nos brinda Sheikh para nuestra audiencia y que vale la pena seguir investigando, y que además no solo se han quedado en cifras lamentables en la historia en hace décadas, sino que han proseguido en el tiempo hasta el día de hoy, cuando vemos pues esas agresiones de Israel, cuando vemos la cantidad de palestinos heridos, muertos en las cárceles israelíes. Bueno, mientras restablecemos el contacto con Pablo Jofre Leal, vamos a continuar con el Sheikh. Sheikh, hay otro elemento interesante para el análisis, y es que pues el régimen de Israel ha justificado su accionar mucho o en demasía en que, y los voy a citar, son víctimas de antisemitismo. Por ejemplo, en algunos países como Alemania, ahora hemos visto que prohibieron toda manifestación por el día de la Nakba. ¿Cómo entender esta palabra? ¿Cómo usted nos las puede explicar, antisemitismo, y el que Israel la utilice como justificación para agredir, pues, bajo la bandera de la defensa al pueblo palestino?
Bueno, nosotros desde una perspectiva religiosa viendo al tema, nosotros como musulmán también creemos en la bendición de la descendencia del profeta Abraham. Pero aquí surgen varias preguntas. Primero, si hoy en día los judíos que viven en la Tierra Santa son semitas o son en gran parte son askenazíes del tribu Hazaros, que es decir, de la raíz turco, y no tienen nada que ver con profeta Abraham. Es una cuestión que ha sido afirmado científicamente. Quiere decir, cuando hicieron la prueba de genes de los judíos askenazíes, grandes científicos creen que ellos no son semitas. Entonces estamos hablando de más de unos 70-80% de los judíos que ahora habitan en la Tierra Santa que no son semitas. Chao. Así que ellos no tienen ningún derecho, religiosamente hablando, no tienen derecho a nada en la Tierra Santa. Vamos. Y otra parte que vamos a decir que son semitas. Muy bien. Entonces están bienvenidos en la Tierra Santa. Pero también otra parte son semitas. Los árabes también son descendientes de Ismael. Y nosotros, desde una perspectiva religiosa, teniendo en cuenta que el sacrificado fue Ismael, el circuncidado primogénito de Abraham fue Ismael, nosotros consideramos toda la tierra heredada a la descendencia de Abraham, pertenece también en primer lugar a descendientes de Ismael. Entonces todos los árabes tienen el derecho. La única solución es que ambos vivan en paz. La solución que Ayatollah Khamenei está presentando, que vayan a unirse, todos los palestinos vuelvan, y todos los judíos cristianos, nosotros decimos ya, aquí todos que creen en Abraham lo consideramos como semita, vuelvan a la Tierra Santa los palestinos, sin importar su religiosidad. Sí. Y ahí van a poner su gobierno democrático.
Precisamente, Che, hablando de ese retorno y de lo que, por supuesto, el mundo árabe en resistencia aspira y desea para el pueblo palestino, ¿cómo ver el día de hoy ese derecho al retorno que, recordemos, los palestinos lo consideran un derecho inmutable, pero cuando vemos esa balanza de la justicia, ¿no? ¿Dónde cree que está ese derecho de los palestinos el día de hoy? ¿En qué nivel?
La verdad, nosotros cuando vemos la acción de los países europeos más el Estados Unidos, vemos doble moraleja en lo que ellos están hablando. Cuando se habla del tema de la guerra de Ucrania, todos están llorando, gritando, haciendo llantos de cocodrilo, pero cuando pasa el tema de palestinos o en cualquier otro lado del mundo, cuando pasa un crimen, ellos lo pasan por vista gorda. Eso no es aceptable. Esa hipocresía de ONU, que a la vez llamando a Mahmoud Abbas le da pésame por el día de Nakba, y a la vez llama a las autoridades israelíes felicitándole el comienzo del gobierno de Israel. Eso no es aceptable. Quiere decir, el pueblo del mundo, yo creo que han llegado a esa conclusión, que ONU ya no funciona. Entonces ellos dijeron, vamos a tomar las medidas necesarias para la defensa. Y eso se llama al-muqawama. Al-muqawama significa la resistencia para volvernos en la tierra, los palestinos. Entonces, Irán considera como una responsabilidad ética y moral apoyando de todo a los palestinos para que puedan volver a reclamar su derecho justo, que es la defensa justa.
Y de hecho, pues lo analizábamos hace unos días atrás con el Día Mundial de Al-Quds, una propuesta lanzada por el entonces líder fundador de la Revolución Islámica de Irán. A ver, Sheikh, dentro de todo esto también vamos a recordar que Irán ha venido no solo apoyando a la resistencia palestina, sino también pues sosteniendo diversas ideas propuestas para que pueda darse o cumplirse ese derecho al retorno, entre ellos el tema de pues un referéndum del propio pueblo palestino por ese retorno. ¿Cómo considerar esta propuesta en sí y sobre todo si puede llegar a ser viable en un momento, en un panorama como el que se está viendo actualmente?
Bueno, la verdad, hoy en día lo que en el mundo está funcionando es el poder. El diálogo, me parece que el diálogo se acabó su función. Si servía el diálogo para algo, servía para la guerra entre Rusia y Estados Unidos en Ucrania. Yo creo que aquí hoy en día los pueblos oprimidos del mundo deben pensar en poder y cómo conseguir el poder. Y porque si usted quiere ahora ir a agarrar alguna interpretación religiosa, ellos están malinterpretando la Biblia, aunque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, estos fariseos sionistas han sido condenados por haber rechazado a Jesús y que la destrucción del templo era la maldición de Dios en el año 70 hacia los fariseos judíos, que Dios les expulsó de la Tierra Santa. Y ellos no tienen el permiso de volver a la Tierra Santa, religiosamente hablando, desde la perspectiva cristiana y judía. Ellos están condenados y no tienen derecho a volver a la Tierra Santa. Aún más, desde la perspectiva coránica, tenemos la profecía que está en el Sura al-Isra, capítulo 17 del Sagrado Corán, aleja 6, dice: ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ. Dios le va a prometer a los musulmanes, a ustedes le prometemos volver a la Tierra Santa. Y dice, وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Es una promesa justa de Dios que seguramente los musulmanes van a volver a la Tierra Santa. Así que nosotros los musulmanes no nos decepcionamos y no vamos a dejar el arma defendiendo a Palestina.
Bueno, y aquí entonces Sheikh Ali Khomeini nos ha dado esta visión religiosa en el análisis y de los antecedentes históricos. Vamos a agregar en este momento vía telefónica a nuestro otro analista, Pablo Jofre Leal, desde Chile. Te saludo, Pablo, ¿me puedes escuchar bien?
Dani, te escucho bien. Muy buenas tardes.
Buenas tardes para ti. Siguiendo con este análisis, pero desde una visión más política, Pablo, podríamos claramente, y quiero conocer tu postura, pues sentenciar que durante estas últimas siete décadas, pues esa Nakba o catástrofe ha continuado, se ha mantenido a la luz de lo que Israel ha seguido haciendo contra Palestina, y va más allá de una fecha histórica que, si bien tuvo un inicio en 1948, hoy día se sigue pues ejecutando a la luz de la comunidad internacional. Adelante.
Bueno, Dani, efectivamente esto no es un hecho histórico absoluto, no es un hito, marca un proceso. Cuando tú hablas de proceso, lo que estás diciendo es un continuo. A fines del siglo XIX comenzó la colonización de Palestina por algunos cientos de inmigrantes y colonos europeos, principalmente de creencia judía, y que el año 1948, cuando nace a la vida internacional esta entidad que denominaron Israel, lo que hace entonces es continuar esta ocupación y colonización, pero ya con intensificación de ella. Intensificación el año 1967, cuando además de ocupar la Palestina histórica, ocupan la Franja de Gaza y Cisjordania, los Altos del Golán y la península del Sinaí, es decir, ocupan también territorio de otros países, y se intensifica aún más con la Intifada, con los acuerdos de Oslo, con las agresiones a la Franja de Gaza en 2008, 2012, 2014 y en mayo del año pasado. Es decir, hay aquí un proceso, una continuación de una política de ocupación y colonización de Palestina a manos del régimen israelí, a manos de un régimen sionista que, además de haber sido aliado en principio del Imperio Británico, tras la Segunda Guerra Mundial se convierte en el aliado fundamental del imperialismo norteamericano. Es decir, enquistar la hegemonía occidental en Asia Occidental y servir de punta de lanza en la agresión contra los países de la región, pero también contra otras naciones, como es el caso de la República Islámica de Irán. Esto es un proceso, insisto en el concepto, no ha terminado. La Nakba, al Nakba sigue presente en cada año, y lo hemos visto no solo en el asesinato de Shirin Abu Akleh, lo hemos visto en el asesinato de hombres, mujeres y niños en forma permanente, en la construcción de asentamientos, en la segregación, los muros. Es decir, hay un proceso permanente de criminalización, de sionización y de judaización de las tierras palestinas.
Ahora, Pablo, digamos que la consecución en el tiempo de esta agresión hace también preguntarse si en particular algunos están apostando por mantener pues la agresión y el conflicto de aquí en más, y a qué actor o actores le convendría que se mantenga y que no se llegue a una resolución en este caso y en el retorno de los palestinos a su tierra.
Bueno, aquí claramente hay una triada, Dani, que es conformada por el imperialismo, es decir, Estados Unidos y sus aliados occidentales, Francia, Gran Bretaña, Alemania principalmente, el sionismo, representado por el régimen sionista, por el régimen israelí, por este régimen que yo llamo nacional sionista, pero también el wahabismo, es decir, Arabia Saudí, su influencia y el poder que quiere hegemonizar en la zona de Asia Occidental. Esta triada, estos actores, son los que han generado las mayores matanzas y las mayores masacres en el Magreb, en Asia Occidental y en otras zonas del mundo. Es decir, hay aquí intereses hegemónicos que tienen que ver con aspectos geopolíticos, estratégicos, de dominio de gasoductos, de oleoductos, de tierras, pero al mismo tiempo mantener una hegemonía que ha ido a la baja, que es principalmente referenciada por Estados Unidos y sus aliados, y donde Israel ha servido, como te lo decía, de punta de lanza de esos intereses, unido a la monarquía corrupta saudí, que también tiene sus intereses en la agresión a Yemen, en generar influencia en la zona del Magreb, en normalizar, que es más bien visibilizar lo que ya tenían normalizado, como es la relación absolutamente perversa entre esta doctrina wahhabi y el sionismo. Es decir, los intereses occidentales hegemónicos de poder unilaterales por parte de Estados Unidos, que domina y chantajea a gran parte de los países, se expresan con toda nitidez en Asia Occidental. El sionismo y el wahabismo, sometidos a esta hegemonía norteamericana, sin duda lo que pretenden es invisibilizar al pueblo palestino, impedir el retorno de los refugiados, impedir su autodeterminación y al mismo tiempo fragmentar el resto de Asia Occidental.
A ver, Sheikh, unos 6 millones de palestinos están hoy pues en estatus de refugiados allí entre la zona y también por el mundo. Israel pensó que las nuevas generaciones pues olvidarían, pero resulta que, y a la luz de los hechos, no ha sido así. Como reflexión final, Sheikh, si hacemos una comparativa, ¿no?, de las nuevas generaciones para seguir sosteniendo la causa palestina, ¿qué podría interpretar?
Bueno, la verdad que algunas cifras hablan de 7 millones de palestinos dentro de la Tierra Santa y 7 millones fuera. Yo creo que el gran error estratégico y táctico de Israel ha sido olvidar de los palestinos que están fuera del territorio santo. Y ellos se convirtieron como promotor económico y político a la vez, que están apoyando a la tierra palestina. Si ellos en algún día podían acallar al pueblo palestino dentro de la Tierra Santa, cortándole luz, electricidad a la gente de Gaza, hoy en día no lo pueden hacer. Es que ahora Palestina tiene portavoz por toda parte de la tierra, y entonces Israel se queda siempre deshonrado y de lo que no tiene, el honor que no tiene. Entonces todo el mundo va a saber más y más. Yo creo que la única forma para que los judíos, ya, es que Israel está deshonrado a los judíos de la tierra. Así que la única forma que los judíos del mundo levanten, que se levanten y que rechacen al sionismo, y que abandonen los que no pertenecen a la Tierra Santa, que lo abandonen. Entonces eso es la única forma pacífica para que se acabe el problema. Yo creo que no hay otra solución, porque cada vez que Israel quiere presionar más, esta vez no puede con 7 millones de palestinos, que en gran parte son armados, y esta vez cuenta con un apoyo potencia mundial que se llama República Islámica de Irán, Hezbollah, que está apoyando a Palestina, y esta vez ellos no pueden con palestinos, no pueden hacer crímenes. En aquel entonces que podían hacer crímenes, no pudieron vencer a los palestinos. Entonces ahora, que son 10 veces más grande el pueblo sí. palestino y mucho más valiente, nunca lo pueden hacer con ellos con la violencia. Con la violencia no funciona.
Una resistencia que ha tomado conciencia para seguir, y no solo me refiero a la Palestina, sino en general a la del mundo, pues árabe musulmán. Le quiero agradecer, Sheikh Ali Komi, por acompañarnos en el análisis el día de hoy, en esta edición especial, y también a Pablo Jofre Leal, vía telefónica, pues por haber estado con nosotros. Vamos a poner punto final aquí, así el panorama. Vamos a recordar que mientras sigue la resistencia palestina y las agresiones israelíes, pues hoy son entre 6 y 7 millones de refugiados palestinos registrados que viven en al menos 58 campamentos ubicados allí en Palestina y los países vecinos, algo que no se debe olvidar. Mañana, Irán ha neutralizado con éxito las sanciones de Estados Unidos, así lo ha comentado el vicecanciller de la nación persa, mientras sigue la expectativa de lo que pasará con los diálogos en Viena. Gracias, como siempre, sigan con más Hispante.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.